Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. A punto de aprobarse urgente paquete de ayuda federal. Elecciones especiales de Georgia podrían tener ritmo latino. Empresarios fronterizos latinos con ingenio sobreviven la pandemia. Tras la certificación de Joe Biden como presidente electo por el colegio electoral, los republicanos y demócratas del Congreso están a punto de concretar con urgencia un nuevo paquete de rescate económico de más de 900 mil millones de dólares. Se espera que el nuevo proyecto incluya nuevos fondos para ayuda ampliada a los desocupados, a los inquilinos en problemas y a los afectados por el hambre. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Al cabo de meses de negociaciones infructuosas, finalmente los dos partidos se acercaron a un plan de rescate mucho más modesto que los planes originales. El líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, cedió a presiones de ambos lados después de reconocer finalmente el triunfo electoral de Joe Biden tras 42 días de suspenso. Quedaremos aquí hasta que logremos el paquete de alivio por el COVID. De hecho, estoy más optimista ahora que nunca. Joe Biden, quien llamó telefónicamente a McConnell para agradecerle el gesto, sostuvo que el paquete de alivio es alentador. Pero solo es un pago inicial. Es un pago inicial importante que tendrá que ser hecho empezando a finales de enero y en febrero, pero es importante que se haga. Aunque los detalles podrían cambiar en cualquier momento, el paquete de alivio incluye un pago de $600 a los contribuyentes adultos y ayuda semanal de desempleo por $300. Además, incluiría un componente de alivio a las personas que enfrentan desalojos de sus casas y un nuevo plan de préstamos a pequeños negocios. Los demócratas cedieron parcialmente en su demanda original de más dinero a estados y los republicanos en su insistencia de blindar a empresarios de demandas por COVID. Aún no está claro el futuro de una de las principales demandas de los grupos defensores de migrantes, de que los matrimonios mixtos entre ciudadanos e indocumentados reciban el apoyo económico. El demócrata de Chicago, Jesús Chuy García, es uno de los legisladores que apoyan la medida.
Que los inmigrantes y las familias de estatus mixto previamente excluidas sean incluidas para recibir cheques.
Para el veterano activista comunitario Ben Monterroso, de la organización Poder Latinx, los montos que negocia el Congreso son claramente insuficientes, pero reconoce que para muchas familias latinas duramente afectadas es al menos un alivio temporal.
Como darle una aspirina a un problema que es mucho mayor. Algo es mejor que nada. Mas sin embargo, yo creo que siguen dejando a mucha de nuestra gente fuera. No se mira que le vayan a dar a la comunidad migrante indocumentada, que son trabajadores esenciales.
Las intensas negociaciones entre demócratas y republicanos ocurren con el trasfondo de un posible cierre temporal del gobierno federal, toda vez que los fondos del rescate están incluidos en el paquete presupuestal general. Entre los asuntos más contenciosos pendientes figura una propuesta republicana para limitar el poder de la Reserva Federal de apoyar nuevos programas de alivio por la pandemia y de acortar sus capacidades para combatir crisis financieras futuras, a lo cual se oponen los demócratas. Se espera que el paquete de alivio sea aprobado a más tardar este fin de semana, a fin de que los cheques de pago y el apoyo empiecen a circular a las personas que más lo necesitan a partir de enero. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Si se mantiene el entusiasmo electoral que han mostrado los latinos en Georgia, su voto podría definir la elección en segunda vuelta de los dos puestos que están en juego en el Senado. De estas elecciones dependerá el control del Senado federal. Por eso, una amplia coalición de organizaciones y activistas locales y de afuera trabajan a toda capacidad para alentar la masiva afluencia que se vio entre los latinos en noviembre. Desde Atlanta, Georgia, reporta Yemile Castejón.
So come on, y'all. Let's do it again. Let's get it done.
Stacey Abrams, principal estratega de la significativa victoria de Biden en Georgia, busca repetir la misma fórmula el 5 de enero.
Last time we talked,
I said we need to early vote like we haven't before. You did it before, let's do it again.
Su meta es compartida por las principales organizaciones latinas de derechos civiles y activistas que trabajan a todo vapor para que voten en grandes números en la contienda que definirá el control del Senado. Jerry González dirige la Asociación de Oficiales Latinos Electos de Georgia, Galeo, por sus siglas en inglés.
La comunidad está lista para participar y también puede hacer la diferencia en los resultados de esas elecciones.
El pasado 3 de noviembre votaron 7 de cada 10 latinos y lo hicieron en su mayoría por los demócratas, pero es muy común que en las segundas vueltas disminuya el entusiasmo y voten más conservadores de la tercera edad. Pero en estas elecciones, los latinos hijos de inmigrantes y recién naturalizados tienen dos temas de enorme importancia, destaca González.
Si queremos reforma migratoria, si queremos el Congreso que haga más alivio sobre el COVID, todo eso está en nuestras manos.
Un reporte de National Partnership for New Americans indica que si votan en enero los 130,000 inmigrantes que se hicieron ciudadanos en Georgia desde el 2014, podrían determinar los resultados. A ellos, los activistas dirigen sus baterías en redes sociales y activando varias herramientas tecnológicas.
En el texto tiene la información tal y como la ubicación.
Según la organización Poder Latinx, en Georgia, el electorado latino es menor de 35 años y muchos son nuevos ciudadanos. Susana Durán es su directora.
Nuestra meta es de hacer más de 300,000 llamadas.
Esta contienda ha atraído a grandes figuras del partido como el mismo presidente electo y el exsecretario de Vivienda, Julián Castro, así como a voluntarios de otros estados como Ivonne Díaz de Texas.
Estas elecciones que son muy importantes, no solo para el estado de Georgia, sino para la nación entera.
Pero además de motivar el voto, también están muy pendientes de que no lo supriman o desanimen, denuncia Jerry González de Galeo.
Se están cerrando sitios adelantados para votar, por ejemplo, en el condado de Hall, durante la elección general habían 8 casillas. Para esta elección de segunda vuelta solamente hay 4 casillas para votar adelantado.
Según los últimos sondeos, los candidatos para los 2 escaños del Senado están virtualmente empatados entre los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler y los demócratas John Ossoff y Raphael Warnock.
Georgia, vamos hoy a votar. Nuestro voto puede adelantar.
Esta semana comenzó el voto anticipado. Ya más de 200,000 emitieron su voto en persona. Hasta el cierre de este reporte, 320,000 personas ya habían votado en ausencia y 1,2 millones solicitaron su boleta para votar por correo. Un ejemplo de la relevancia política de los latinos es que por primera vez en la historia de Georgia, 2 latinos fueron parte del colegio electoral y activistas del estado y de otras partes del país están poniendo todo de su parte para que esta segunda vuelta se baile a ritmo latino. Lo conoceremos el 5 de enero.
El voto latino en el estado de Georgia está bastante poderoso y vamos a luchar para asegurar que nuestra comunidad salga adelante para votar.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, Yamile Castejón.
Recuerda.
La crisis económica disparada por la pandemia ha llevado a la bancarrota más de un centenar de pequeños negocios en la fronteriza ciudad de San Isidro, en California. Agotada la limitada ayuda federal, algunos empresarios se reinventan y muchos sobrevivientes más están a punto de irse a pique por la falta de clientes y exigen la reapertura de la frontera en esta temporada navideña. Sobre esto reporta Jessica Bedoya desde San Isidro.
¡Oh, les encanta! Mucha gente lo sabe, ¿eh?
Cerrar es la última opción en la mente de los dueños de la taquería Tuétano.
Queremos que esto siga en pie porque sabemos que al cliente le gusta.
Localizado a pocos pasos de la frontera con Tijuana, ofrecen un platillo especial de la receta de la chef Priscila. Nos cuenta su esposo, Fernando Covarrubias.
Delicioso. Lo que hizo chef Priscila fue renovar el platillo del tuétano, ¿no? Normalmente lo conocemos en el caldo, ¿no? De res. Nosotros como mexicanos, como latinos, lo conocemos así.
Hace más de 2 años abrió sus puertas este restaurante familiar y les iba muy bien, pero el cierre parcial de la frontera redujo el 90% de sus ganancias, al igual que otros 800 negocios, alma de la economía de esta zona sur del condado de San Diego. Pérdidas que podrían alcanzar los $865 millones anuales. A pesar de la limitada ayuda federal, casi 100 locatarios en San Isidro cerraron sus negocios, pero decididos a sobrevivir, los dueños de Tuétano se promocionaron en las redes sociales y ofertaron su comida para eventos especiales, dice Covarrubias.
Catering de eventos especiales y órdenes para llevar. Eso fue lo que nos sostuvo en pie.
Antes de la pandemia se estimaba que hasta un 90% de sus clientes cruzaban de Tijuana, tránsito que se interrumpió por el cierre de la frontera decretado por el gobierno de Trump. Decisión que los ha afectado mucho, dice Jason Wells, presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro.
No estamos poniendo la economía frente a la salud. Lo que pasa es que el condado ya nos dio instrucciones de cómo operar sanamente. Y de hecho la Cámara de Comercio, antes hemos dado mano a mano 350 bolsas que tiene el gel, máscaras, guantes, los marcadores para el piso, para operar sanamente.
En octubre le enviaron una carta al presidente Trump y congresistas donde les advierten que abra la frontera en esta temporada decembrina, donde recaudan más de una tercera parte de las ganancias anuales, que se calculan podrían ser en $2,500 millones, y del cual dependen más de 6,000 familias, concluye el líder empresarial Wells.
El disparo de casos no viene de los negocios ni de los cruces fronterizos, viene de gente haciendo pachanga en la casa.
Mientras los pequeños comerciantes esperan respuestas, está floreciendo otro tipo de negocio. Residentes legales y ciudadanos que pueden transitar llevan y traen mercaderías a clientes que no pueden cruzar y necesitan pañales, productos para restaurante, ropa, mandado, medicamentos y otros productos. También recogen correspondencia y otros mandados. Esta creatividad de los emprendedores latinos para renovarse durante la pandemia, cuando el desempleo superó poco más de 14% según el Pew Research Center, los ha ayudado a sobrellevar este episodio de extraordinario estrés, dice el psicólogo mexicano Gabriel Bello.
Creo que lo que debemos hacer es cambiar nuestra mentalidad de fatalismo a positivismo. Aprender a vivir con el virus, eso es lo que tenemos que hacer. Ya lo hicimos en varias ocasiones. Lo hicimos con la influenza, nos vacunamos y seguimos trabajando. Y si te pega la influenza, pues pobre de ti, pero van a salir de eso. Y vamos a seguir nuestra vida normal.
Y renovarse o morir es lo que ha hecho que la taquería Tuétano siga sobreviviendo en medio de esta tormenta donde con el inicio de la vacunación se empieza a ver la luz al final del túnel.
Somos conscientes de lo que está pasando, no queremos ser un negocio que vengan a comer aquí dentro porque corremos riesgo tanto nosotros como dueños, los empleados y el mismo cliente que viene. Entonces, sí queremos que vengan a consumir, pero todo para llevar.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde San Isidro, California, Jessica Bedoya.
Este reporte contó con el apoyo parcial del Centro de Periodismo de Salud de la Escuela de Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, USC. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.